Avenia, vaya para empezar con total sinceridad mi satisfacción y mi agradecimiento sincero por estar aquí en esta universidad con estos compañeros de este Departamento de Filosofía del Derecho a los que tanto aprecio en lo personal y tanto admiro en lo intelectual y lo académico, con este tribunal de amigos y colegas de altísima cualificación. Pocas veces se habrá dado el caso, o tal vez nunca se me había dado el caso a mí, de que una simpatía tan auténtica y tan profunda con el doctorando, con su trayectoria, con su capacidad y con su valía intelectual, vaya de la mano de desacuerdos tan profundos y radicales con lo que es su trabajo aquí expuesto plantea. Ahora bien, que yo esté en desacuerdo con tantísimas cosas, probablemente con todas, no quiere decir que el trabajo no merezca y no me merezca un juicio también radicalmente positivo por muchas de las cosas que ha expuesto Marina Gascón y que suscribo. Por tanto, antes de entrar en consideraciones, críticas y otro tipo de apreciaciones, con sinceridad le felicito por este paso que usted ha dado, por estos trabajos de calidad y valiente que nos expone, y repito que mis desacuerdos poco empecen a la valía de fondo que sin duda esos trabajos tienen. Le felicito, pues, y felicito, como es usual, a Liborio Hierro, su director, aun cuando en este caso estemos ante una dirección por adopción, yo creo. No, esto no es biológico, sino por adopción. A usted le llegó mayor y lo adoptó y asume una función de padre que a veces con los adoptivos es más costosa todavía. Por tanto, eso aumenta su mérito a mis ojos. Entro en materia y me disculpo porque cada uno es como es y desde una voluntad plena de aprecio y de respeto, pues yo no puedo dejar de ser como soy y no puedo dejar de razonar con la ironía. Creo que mi ironía se debe a dos factores naturales, como son que soy asturiano y que soy positivista. Pero bajo ningún concepto en mi manera de expresarme, que no quiere dejar de ser amable, entienda nadie, por favor, ninguna falta de consideración o de profundísimo respeto hacia usted y hacia este acto. Comienzo, pues, irónicamente, pero con convicción, diciendo que envidio profundísimamente a los iusnaturalistas. A mí me gustaría ser iusnaturalista, no digo antipositivista, porque los hay que son antipositivistas, como a lo mejor es el caso de nuestro amigo el profesor Manero, pero que no disfrutan tanto como los iusnaturalistas de pleno derecho, porque tienen sus dudas y sus días malos, y creo que así le pasa, por ejemplo, al profesor Ruiz Manero. El iusnaturalista estándar, y usted reverdece las viejas glorias del iusnaturalismo, es alguien que vive radicalmente feliz porque se convence de que todo lo que para él está bien es lo natural. Y lo que para él no está bien o él no le convence tiende a ser desvío, cuando no palmaria degeneración. Usted es un iusnaturalista de tomo y lomo, y además eso es encomiable, y a usted se le adivina una felicidad que los positivistas cruelmente envidiamos, porque mientras nosotros estamos en la duda permanente, estaré haciendo bien esto de lo que yo estoy tan convencido, será racional, los iusnaturalistas dicen por supuesto que lo es, y los equivocados son los otros. Y un día citamos a Cicerón, otro día a Ulpiano, otro día a Tomás de Aquino, y siempre hay un roto para un descosido, siempre hay una cita para demostrar que si uno cree que el matrimonio es indisoluble, creo que no es su caso, pero ahí vamos, pues siempre hay un naturalista que dijo que era para siempre. Si uno cree que es soluble, siempre hay uno que dijo que, hombre, ¿cómo no va uno a marcharse cuando quiere si la libertad es el primero de los derechos naturales? Y así sucesivamente. Es decir, creo que lo que me impide ser ius naturalista es mi escasa autoestima y mi permanente duda sobre si aquello de lo que yo estoy convencido es tan objetivamente cierto como para que pueda calificarse como natural y propio no solo de los de mi especie, sino también de ciertos animales, ciertas especies de animales superiores. Su ius naturalismo es contundente, pleno, retozón y tremendo. Pero siempre uno se encuentra con un ius naturalista y dice, bueno, vamos a ver la eterna cuestión, la eterna pregunta de los malditos positivistas. Vamos a ver en qué lo fundamenta. En la ley eterna, en algún tipo de realismo moral, en la naturaleza propiamente dicha. Y rastreando desde mis escasas luces en sus trabajos que nos presenta para este doctorado, he concluido quizá equivocadamente que usted maneja distintos fundamentos o bases para su ius naturalismo o jus naturalismo, como usted dice. Por una parte, es capital el concepto de bien común. Usted rescata a Tomás de Aquino y entonces tenemos lo de la ordenación de la razón al bien común, dada por quien tiene a su cargo el servicio, el cuidado de la comunidad. Entonces, pareciera que, en efecto, de derecho natural o impuesto por el derecho natural, acorde con el derecho natural, es toda norma que sirva al bien común, contraria al derecho natural, sería la norma que no sirve o se opone al bien común. Pero como creo que ya le señaló muy atinadamente la profesora Gascón, uno dice, bueno, vamos más allá de lo formal, porque una de las cosas que no podemos ser si somos ius naturalistas, si somos positivistas sí, pero si somos ius naturalistas no podemos ser formalistas, y entonces el bien común no será un puro rótulo que aplicamos ni a la norma, porque es norma, a cualquier norma que valga por criterios formales, ni a lo que uno piensa por ser uno, porque entonces uno sería una especie de formalista de uno mismo. Todo lo que yo emito es válido. Bien, ¿cuál es el contenido del bien común? ¿Qué prescribe de modo tangible y cognoscible el bien común según su planteamiento? Yo, sinceramente, no he llegado a verlo. No sé cuál es el contenido denso y cognoscible del bien común, de modo que podamos utilizarlo como parámetro de medida para decir esta norma sí sirve al bien común, esta no sirve al bien común, entendiendo que al decir esta sí sirve, esta no sirve, estamos diciendo algo diferente de una especie de motivismo que dijera esta me gusta, esta no me gusta. En cualquier caso, hay una idealización del derecho que choca bastante en alguien que tal vez pueda tener antecedentes marxistas en su pensamiento, porque lo que queda descartado es que el auténtico orden social sirva a la dominación, a la explotación, al poder de uno sobre los otros. Es decir, la equiparación orden social igual a servicio manifiesto al bien común, de modo que cuando son otros los patrones, por ejemplo, la dominación de unas personas o grupos sobre otros es la pauta, tenemos que concluir que eso tal vez no es orden social o no es un orden social auténtico. Con lo cual, este positivista humilde que les habla se pregunta, ¿pero ha existido alguna vez alguna sociedad? Es decir, ¿ha habido alguna vez algún orden social? Bueno, entonces tenemos derecho natural, fundamento y base de derecho. Uno, el bien común. Otras veces parece que es la lógica. Y sinceramente, yo llego a dudar si es que la lógica funda el derecho natural o si el derecho natural funda la lógica, porque cuando habla, por ejemplo, usted de su tesis de la no vulneración, de la que luego diré algo, dice cosas tales como que tenemos un derecho natural a hacer lo que la ley no nos prohíbe, tenemos un derecho natural a que esté prohibido impedirnos hacer lo que es lícito. Es decir, lógica y derecho natural parece que se refuerzan a modo de atípico matrimonio y uno ya no sabe antes en este aspecto si es el huevo o la gallina. Tercer argumento que usted maneja dentro de esa defensa de su ius naturalismo, digamos, podríamos llamar el argumento antropológico. Es decir, hay cosas que son constantes y que la antropología muestra como constantes. Luego yo también haré alusión a ese peculiar derecho natural y derecho fundamental a la vida conyugal, que como tal derecho natural y derecho fundamental, en uno de sus argumentos básicos, aparece por usted sostenido en la idea de que en todas partes se constata siempre que ha habido uniones de hombres y mujeres para disfrutar, ayudarse y dar solución al problema habitacional, entre otras cosas. Bueno, ¿y si yo dijera que según mi modesta consideración de la realidad antropológica, que no puedo aquí ilustrar mediante citas de obras de antropólogos, puesto que tampoco usted lo hace cuando sostiene la tesis sobre la realidad antropológica del matrimonio? ¿Y si yo dijera que pienso que es una constante antropológica la rijosidad, o mejor dicho, el adulterio? ¿Y si yo dijera que los antropólogos, lo digo y luego y mañana voy e intento fundamentarlo leyendo por ahí mucho de antropología, que los antropólogos constatan que siempre se han puesto los cuernos dentro de la pareja y que por tanto hay un derecho natural al adulterio, puesto que naturalmente todos los hombres, en el sentido de personas, a la mínima ocasión pues se saltan las barreras legales y los pactos, y si no todos, pues muchos y suficientes. Bueno, y si compartimos el derecho natural, permítame la broma, que voy a hacer ahora, si pensamos que el derecho natural es común no solo a los seres humanos, sino también a los animales, yo que soy campesino no quiero ni contarles lo que he visto entre vacas. Entonces, no me parece que el recurso selectivo a escasamente fundamentado a la antropología pueda servir como base para invocar derechos naturales. Y después, en otros momentos, se queda uno, o me quedo yo, un tanto preocupado cuando en el capítulo, en el trabajo sobre derechos fundamentales, acaba, si no recuerdo mal, acaba usted concluyendo que, bueno, algo tiene que ver también el derecho natural con el vivir de acuerdo con la naturaleza, y que una especie de pauta o precepto primero consiste en vivir bajo la autoridad, vivir bajo la autoridad y acatar la autoridad, sería un mandato natural absolutamente primario, en la idea de que esa autoridad dicta normas tendentes a reforzar, a mantener, a proteger el bien común. Pero como usted, y volvemos a lo de antes, como usted no nos da un concepto sustantivo de bien común, uno acaba, y como además nos dice, ahí también o ahí sí, que esto es así, no solo entre humanos, ese derecho natural a que haya una autoridad a la que estamos vinculados si es que respetamos el bien común, y como eso además ocurre entre los animales, algún positivista malintencionado puede acabar pensando que no usted, sino que un planteamiento así puede acercarnos a aquello que andábamos rechazando, que es cosas tales como el nazismo. El desorden es malo, hay un orden natural que ante todo se refleja en la existencia de una autoridad, y es poco menos que de derecho natural la obligación de obedecer a la autoridad. Su derecho natural es además aditivo y no, he dicho aditivo, no adictivo, es aditivo y no sustractivo según su propio planteamiento. Esto quiere decir, Si lo he leído bien, que el derecho natural añade normas al sistema jurídico, pero que no funciona como parámetro de validez de las normas del sistema jurídico. Aunque usted tanto al texto como a su intervención de ese momento, dijo que, bueno, pero un poquito sí. Que solo es aditivo, pero a algunos días se pone pelín sustractivo, aunque no sea su función. Bueno, pero ¿cuánto de sustractivo y con qué efecto? Porque si es sustractivo, funciona como parámetro de validez, y si no es sustractivo, pues simplemente añade a las normas tradicionalmente llamadas de derecho positivo, añade otras. Bueno, yo me pregunto, bueno, ¿y un derecho natural meramente aditivo, olvidémonos el pelín de sustractivo que no sé por dónde va, y un derecho natural meramente aditivo, es decir, la convicción de que además de las normas que están ahí en el BOE, en la Constitución, en los códigos, etcétera, hay otras que tienen que ver con el bien común, la antropología y la lógica? Yo, bueno, bien, yo se lo acepto, ¿y eso para qué vale? Si no vale para anular o impedir la aplicabilidad de las normas de derecho positivo, pero en ese caso se hace sustractivo. Pongo un ejemplo y posiblemente empiezo con mis ejemplos, las trampas. El profesor Manero, con toda la razón, Ruiz Manero, con toda la razón, dice que yo siempre hago trampas, y más cuando pongo ejemplos. Tiene toda la razón y empiezan mis trampas, por ejemplo, ahora mismo. Supongamos un Estado en el que exista una norma que solo castigue, que al tipificar el delito de homicidio, solo castigue el matar a menores de 90 años. Hay que entender que no está prohibido matar, ahí, en ese sistema jurídico, no está prohibido matar a menores de 90 años. A mayores de 90 años. Según su propio razonamiento, tenemos que concluir que no es ilícito matar a mayores de 90 años. Pero como en un capítulo de su tesis usted nos señala, todo lo que no es ilícito es lícito. Luego, es lícito en ese sistema jurídico matar a mayores de 90 años. Como siempre que algo es lícito, tenemos derecho a hacerlo, todos los ciudadanos de ese Estado tienen derecho a matar a los mayores de 90 años. Como siempre que alguien tiene un derecho, va implícita, según su planteamiento, la obligación de no impedir el ejercicio de ese derecho, todos los ciudadanos de ese Estado están obligados a no impedir que cualquiera ejerza su derecho a matar a una persona mayor de 90 años. Si un ciudadano impide ese ejercicio del derecho, incumple así su obligación y comete un ilícito. Bueno, si este razonamiento no traiciona el planteamiento suyo sobre licitud, ilicitud, derechos y obligaciones, yo preguntaría, uno, ¿puede ser sancionado o debería ser sancionado el que impida a otro ejercer su derecho a matar a un mayor de 90 años? Dos, ¿qué nos diría el derecho natural en este caso? ¿La conducta del que mata a uno de 90 años, conducta formalmente lícita, sería según el derecho natural ilícita o no? Tres, aunque dijéramos que según el derecho natural la conducta de matar al mayor de 90 años es ilícita, si el derecho natural es aditivo y no sustractivo, seguiría siendo válida la norma que permite matar al mayor de 90 años y todo lo más habría una antinomia dentro de ese sistema jurídico entre la norma de derecho natural, que en su caso, hipotéticamente, impide matar a los mayores de 90 años, y la norma de derecho positivo que permite matarlos. En resumen, ¿a dónde quiero ir a parar con todo este lío? En que no solo no consigo comprender muy bien el derecho natural en general y el suyo, con todo mi aprecio y mi respeto, en particular, sino que además no sé para qué nos vale un derecho natural sin jerarquía superior frente al derecho positivo y sin convertirse, por tanto, en un derecho natural de carácter sustractivo. Claro, es muy tentador, Es muy tentador extenderse, como ya ha hecho Marina Gascón, en el tema del derecho humano y fundamental y natural a la vida conyugal. Usted es capaz de superarme a mí incluso haciendo pequeñas trampitas, yo creo. Por ejemplo, el asunto de la antropología, yo me temo que no. En cuestiones de relaciones erótico-afectivas y jurídico-formales en ese campo, mucho me temo que la antropología y la historia nos muestran todas las combinaciones imaginables. Claro, cuando usted se refiere a que a la poligamia y la poliandria, hace un quiebro, hace un regate que ni Messi. Es impresionante porque dice, nunca ha existido ni puede existir el matrimonio poligámico, podemos decir poliándrico. ¿Por qué? Porque si un hombre, pongamos el ejemplo así, tiene dos mujeres, no es que sea un matrimonio de tres, es que ese hombre tiene dos matrimonios de dos. Es decir, si Juan está casado con María y con Rosa, Rosa y María solo tienen un matrimonio, pero Juan tiene dos matrimonios de dos. Lo que no hay es un matrimonio de tres. Bueno, yo pregunto por qué. Y como usted, y en esto sí coincido y le aplaudo, como usted parece que en ese capítulo se muestra bastante partidario de los placeres de la carne, pues, y como entiende que parte de la sustancia propia de la relación conyugal es la satisfacción carnal más plena y ancha es Castilla, yo digo, bueno, vamos a ver, y si tenemos que esos tres se relacionan entre sí a tres, es decir, si el sexo es elemento definitorio de la vida conyugal, ¿por qué hay que suponer que si un hombre está casado con dos mujeres solo se relaciona con ellas de una en una y que además ellas no se relacionan eróticamente entre sí? Es decir, ¿por qué excluimos la orgía? ¿Será acaso con base en la lógica, con base en la antropología o con base en el bien común? ¿Qué más allá de la ironía por la que me vuelvo a disculpar, lo que estoy tratando de expresar es lo siguiente. Usted dice, bueno, es que en el caso del matrimonio poligámico, poliándrico, no hay vínculo. ¿Cómo que no hay vínculo? No hay vínculo, ¿por qué no lo hay? Porque usted ha definido, usted ha partido de, ha sido un axioma, pero que no es un axioma lógico, es un axioma suyo. Y tiene todo el derecho usted a que le gusten las relaciones a dos. Con lo cual me planteo qué me pasa a mí. Pero usted dice, entre tres no puede haber vínculo. ¿Por qué no? Pregunto yo. Porque para usted el vínculo es de dos. Bueno, y claro, cuando ya lo hemos definido así, si el matrimonio es un vínculo de dos, toda unión de tres para colaborar, tener de tres, o los que sean, si el tiempo lo permite, para colaborar, dar solución habitacional, ayudarse y disfrutar, por definición ya no es matrimonio. Pero entonces, repito, usted está cortando el concepto de matrimonio y el derecho a la vida conyugal por donde le apetece o por donde le gusta y está en todo el derecho, claro. De la misma manera, usted se escandaliza ante el divorcio unilateral no causal. Dice, ¿qué es eso de que te casas? En nuestro caso sería con una mujer, según lo que luego voy a decir también. Y de pronto se va sin pedirte permiso. O se va uno. Es decir, me voy. Aplico el derecho que el Código Civil me reconoce a divorciarme sin tener que invocar ni causa ni nada más. Pasaron tres meses de la celebración del matrimonio y me divorcio. A usted eso le parece que reverdece el repudio. Y, por tanto, utiliza ahí un concepto de repudio. Claro, cuando uno dice repudio, dice, pues está mal. No es cierto. Pero ¿cuál repudio? El repudio es un problema cuando hay desigualdad entre las personas y un cónyuge deja al otro y lo deja en una situación de inferioridad de derechos, en una situación de marginación social, de debilidad social, etcétera. Pero si yo mañana le digo a mi mujer, me divorcio y me voy, no la estoy repudiando. Simplemente me estoy yendo. Y si somos jus naturalistas, no seremos formalistas. Y si vamos a alegar que cómo se me puede permitir, porque estoy rompiendo unilateralmente una sociedad, eso es un argumento novedoso en cuanto que es formalismo jus naturalista. Por cierto, y voy avanzando rápido y de verdad que prontito acabo. En ese mismo capítulo, ese mismo trabajo, hace usted algo en lo que incurre bastante a menudo, que es que pasaba por allí y suelta una afirmación de ahí va eso. Ejemplo, página 157, dice usted, las instituciones jurídicas sirven a un propósito, que es el de regular la convivencia de los seres humanos para que ésta sea mejor. Esa es la definición. Entonces, lo que caracteriza a las instituciones jurídicas es un propósito funcional. Luego, la esclavitud nunca ha sido una institución jurídica, salvo que asumamos que la esclavitud también se justifica al servicio de una convivencia mejor. Hombre, y digo, trampas peores que las mías. Esta me ha gustado mucho porque esta la he hecho yo alguna vez con ánimo provocativo. Usted dice, dentro de su consideración crítica de la permisión del matrimonio homosexual, usted dice que cuál discriminación si a los homosexuales siempre se les permitió casarse. Oiga, sí, es cierto, pero con los que no les gustaban. Claro que se les permitió casarse, pero el problema no es ese. La discriminación sí existía, estaba en que no les dejaban casarse con quienes ellos querían casarse. Entonces, digamos que hay que ir con un poquito de cuidado. Sobre el positivismo, no me voy a extender porque, bueno, pues ¿por qué no? Más allá de romper una lanza, que aunque imagino que alguien más lo puede hacer, en favor del bueno de don Norberto Bobbio, que tendría su pasado dudoso, pero ¿quiénes no hemos pecado en la juventud? Pero equiparar el positivismo o relacionar malévolamente el positivismo bobiano con una breve ascripción juvenil a un partido fascista o protofascista, tiene su pequeña maldad impropia de alguien tan bondadoso como usted. Pero dice usted en la página 301, según los juspositivistas, el jurista no puede tildar nunca una ley de injusta. Esa calificación sale fuera de la ciencia del derecho. Bueno, pues entonces yo descubro que no soy positivista, aunque pensaba que lo era, porque me parecen injustas un montón de leyes y no tengo ningún empacho en considerarlas así y en proclamarlo así. Claro, si lo que pasa es que usted está equiparando jurista y científico del derecho, creo que esa es una equiparación muy apresurada. Podemos asumir la tesis kelseniana de que el jurista, cuando actúa como científico del derecho, si valora, deja de ser científico del derecho. Podemos decir, bueno, pero sigue siendo jurista. Es un jurista que expresa sus opiniones morales, políticas, estéticas o del tipo que sea. Esto es.
Como no jurista.
O como no jurista, porque tampoco le marca a uno. Es decir, cuando estamos en el disfrute carnal en el matrimonio, se nos olvida que somos juristas, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué incompatibilidad hay entre el positivismo jurídico y la creencia en la fundamentabilidad racional de los derechos humanos? Yo no veo ninguna. Lo que pasa que el positivista dirá que se puede fundar o intentar fundar muy racionalmente los derechos humanos desde el punto de vista moral o como derechos morales o con argumentos morales. Entonces, las críticas al positivismo pueden ser enormes, infinitas y sin duda muchas de ellas, incluidas las suyas, enormemente, enormemente certeras. Pero el hacer del positivismo una doctrina de los positivistas, unos sujetos que están de mano, incapacitados para valorar, para tener opiniones sobre lo justo y lo justo, y condenados a un positivismo, una especie de positivismo ideológico ramplón, es una simplificación que no se sostiene ni con la historia, ni con la teoría del derecho, ni con nada de eso. Me ha resultado sumamente interesante, y es el último aspecto que toco, lo de la regla de no vulneración, es decir, ese capítulo en el que usted explica cómo del hecho de que alguien tenga un derecho se desprende la obligación plena de todos los demás de no impedir el disfrute en el modo que sea de ese derecho. Si lo interpreto mal, le pido mis más sinceras disculpas. Usted hace, digamos, la siguiente ecuación o plantea la siguiente secuencia. Si algo no está prohibido, si no está prohibido A es lícito. Si A es lícito, X o cualquier X, cualquier ciudadano, tiene derecho a A. Y si alguien tiene o todos tenemos derecho a A, todos los demás están obligados a no impedir a esos ciudadanos, a esos X. Hay una obligación que deriva, que es al mismo tiempo parece lógica y us natural, de no perturbar el disfrute de los derechos ajenos, en el sentido de no perturbar el ejercicio de conductas lícitas de los demás. Si es lícito que yo haga X, otra manera de decir lo mismo, si no es ilícito que yo haga X, es lícito que yo haga X. Luego tengo derecho a hacer X, luego no seré impedido de hacer X. Bueno, ahí va mi ejemplo trampa. Supóngase una señora, permítame que lo plantee así, supóngase una señora a la que vamos a llamar María, y que es mujer, supóngase también, el que hace los ejemplos pone las condiciones, y supóngase que esa señora María es mujer que solo se enamora de un hombre. Bueno, uno, no está prohibido que yo enamore a María. No hay ninguna norma en ese sistema, y supongo que el derecho natural tampoco tendrá ninguna, que me prohíba a mí enamorar a María. Si no está prohibido que yo enamore a María, es lícito que yo enamore a María. Si es lícito que yo enamore a María, yo tengo derecho a enamorar a María. Si yo tengo derecho a enamorar a María, todos, incluida María, están obligados a no impedir que yo enamore a María. Si Pepe, que no soy yo, es el de la competencia, si Pepe enamora a María, vulnera mi derecho de enamorar a María e incumple su obligación de no impedirme enamorar a María. Si enunciamos el asunto en términos generales, bajo la forma de una norma que dijera algo así como todos los hombres tienen derecho a enamorar a María, podríamos generalizarlo más diciendo todos los hombres tienen derecho a enamorar a cualquier mujer y todas las mujeres tienen derecho a enamorar a cualquier hombre, pero hagámoslo más simple, todos los hombres tienen derecho a enamorar a María. Entonces tendríamos que, puesto que cada vez que un hombre enamora a María impide a todos los demás hombres el ejercicio de ese derecho, ese enunciado equivale a este otro, ningún hombre tiene derecho a enamorar a María. Pues cada vez que uno ejerza su derecho, que lo tenía porque no es ilícito enamorar a María, cada vez que un hombre ejerza su derecho a enamorar a María, incumple su obligación de no impedir el ejercicio de ese derecho por parte de estos hombres. Bueno, no solo tiene trampa, sino que es muy liado. Pero lo que quiero decir es que me parece extraordinariamente difícil sostener y que con ejemplos más precisos, más elaborados y más reales y con más tiempo, podríamos tratar de demostrar que es muy difícil sostener que la mera no ilicitud equivale a licitud en el sentido de tener un derecho que implique una obligación ajena de no impedir. Eso tiene consecuencias paralizantes, como he tratado de mostrar con este ejemplo. Eso significa que nadie puede hacer nada porque cada vez que uno hace algo, impide a otros hacer algo que no es ilícito que hagan. Luego, no sé si este tipo de planteamientos de teoría de las normas sumadas al derecho natural nos tendrían que llevar a la anarquía o a una sociedad aterradora, pero yo, aparte de esperar que podamos seguir dialogando, porque para mí siempre ha sido enormemente grato y satisfactorio dialogar con usted, yo con el mayor aprecio le invitaría a que se diera otra vuelta más por la teoría de las normas y cuestionara poquito más las consecuencias de ciertos iusnaturalismos y nos mirara a los iuspositivistas concediéndonos al menos el privilegio de formar parte de esa gran comunidad de animales superiores. Muchas gracias.
Gracias.